Cope Más Coruña.
Estar informado.
Hablamos con la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De justicia, esto de lo que vamos a hablar ahora, porque unido a una enfermedad tan cruel como es la ELA, para quien no lo sepa, la esclerosis lateral amiotrófica, se une la cantidad de dinero que necesitan estos enfermos para sobrellevar esta dolencia. ¿Cómo les está ayudando la Xunta de Galicia?
Sí, es verdad que el padecer ese tipo de enfermedades, ya no solo lo que te conlleva la enfermedad, ¿no?, a la persona, a su estado físico, lo que conlleva también, pues, un gasto adicional, y es por ello, pues, porque desde la Xunta de Galicia se entendía que había que hacer una convocatoria especial para estos afectados, ¿no?, de la esclerosis lateral amiotrófica. Y este año, bueno, se convoca por segunda vez, pues, una orden de ayudas que se puede destinar, pues, hasta 12.000 euros. El año pasado, bueno, se pudieron ver beneficiados 200 personas que van a poder volver a solicitar esta ayuda este nuevo año, y con una novedad incluso, que van a poder ser beneficiarios también afectados de la esclerosis lateral primaria y de la amiotrofia en gusanillo progresivo. ¿Qué es lo que permiten estas ayudas? Bueno, pues por un lado hacer frente a la enfermedad, afrontar pues numerosos gastos, ¿no?, para adquirir productos de apoyo que necesitan, como pueden ser pues unas sillas especiales, ¿no?, adotar también el hogar a unas nuevas necesidades con mejoras, sobre todo para la accesibilidad, para sus movimientos en sus propias viviendas, y sobre todo también fundamental para poder recibir una atención fisioterapéutica de rehabilitación. Por lo tanto, entendemos que las necesidades son crecientes, que van avanzando esas necesidades en el día a día, y que la Xunta de Galicia pues no podía nada más que estar con ellos y ayudarles. Y podemos también decir que somos la primera comunidad autónoma que está haciendo pues estas ayudas especiales a las enfermedades de ELA.
También importante, la tarjeta Benvida, ya la podemos usar desde la semana 21 de embarazo, ya no hay que esperar a que nazca el bebé. ¿Por qué han decidido adelantar esta ayuda?
Sí, sinceramente porque, bueno, somos conscientes que las familias, bueno, en los meses previos al nacimiento, bueno, pues ya tienen que hacer algunos desembolsos, ¿no?, para comprar pues ropas para los niños, cunitas, carritos, y por lo tanto, bueno, pues es una forma de que ese gasto, que también va a ser extraordinario, pues ya lo pudiesen también solventar. Y para eso pues hay un crédito disponible de más de 35 millones de euros para atender a todas las familias que reúnan los requisitos. Más de 100.000 familias gallegas pudieron disfrutar esta tarjeta desde su creación el año 2016, y como bien decía usted, bueno, pues esa novedad, que desde la semana 21 y hasta que cumplan el año van a poder recibir esos 1.200 euros por niño, y que se va a incrementar, que esa cuantía se incrementa, esos 1.200, si son familias numerosas, llega a 2.400 euros, y estas cantidades se incrementan en un 25% si esas familias viven en el rural, y viven en el rural, estoy hablando de ayuntamientos donde hay menos de 5.000 habitantes. Por tanto, nuestro objetivo es que las familias, ¿no?, que deciden formar, pues incrementar sus miembros de la familia, bueno, pues tengan las mínimas preocupaciones económicas, y creo que esto es una ayuda importante. También indicar que aquellas familias que tengan una renta menor a 22.000 euros año, bueno, pues esto se va a poder darle continuidad durante los dos años siguientes, y hasta que el niño tiene tres años van a poder recibir este dinero.
En la reunión del Consejo Jacobeo se aprobaba que las empresas que apoyen el Xacobeo 2027 se amplíen a tres años sus beneficios fiscales. ¿Qué valoración hace de esta decisión?
Bueno, yo creo que ha sido una decisión importante, una decisión que además desde la Xunta de Galicia también se había solicitado, es decir, que el Ministerio de Cultura incorpore en los presupuestos generales del año 2025 ese beneficio para aquellas empresas o aquellas entidades que van a apoyar el Xacobeo 2027, y que se pueda ampliar pues entre el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027. Con esto que se quiere hacer pues es reconocer la labor que están haciendo muchos patrocinadores, que son embajadores sin duda de los valores y que son también promotores de la cultura xacobea. Por tanto, nosotros en este caso lo agradecemos. El Consejo Xacobeo está formado pues por el Gobierno Central y por comunidades autónomas como es la de Navarra, Aragón, Cádiz, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Asturias y como no Galicia. Por tanto, creo que el año Xanto Xacobeo 2027 va a ser también un año también excepcional, un acontecimiento de interés público, y por tanto aplaudimos esta iniciativa y que se haya reconducido, ¿no?, con esta propuesta del Gobierno gallego.
Belén do Campo, delegado de la Xunta na Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con la llegada del buen tiempo vamos a la playa, a la piscina, pero hay que ir a estos sitios con cabeza. ¿Por qué decimos esto? Pues porque las zambullidas de cabeza pueden tener muy malas consecuencias. Hablamos de esto con Antonio Montoto, médico adjunto de la Unidad de Lesionados Medulares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cuántas personas, doctor, llegan a su servicio por esto, por malas zambullidas?
Bueno, pues la verdad es que la lesión medular por zambullida es una lesión infrecuente. Lo que pasa que tiene unas características tan catastróficas y es tan fácil de prevenir, pues que es una situación muy, muy dramática por eso. No es que sea una situación frecuentísima, pero el problema es que es muy fácil de prevenir. Entonces, por eso es tan dramático, ¿no? Habitualmente las lesiones medulares por zambullida suponen alrededor de un 3% de todas las lesiones que ingresamos durante el año de causa traumática, ¿no? 2-3%, a veces un poquito más, pero bueno, en general cada año pues suele haber alrededor de 2-3 casos. Hubo algún año, en años anteriores, pues en los años 90, que había pues a lo mejor 8-10 casos, pero ahora las lesiones medulares por zambullidas oscilan entre 2-3 casos por año. Este año, desafortunadamente, ya llevamos 2, ¿no? O sea que, bueno, esperemos que no siga subiendo.
Esperemos. ¿Y suele ser gente joven, doctor?
Generalmente sí, porque son lesiones que son por zambullida y generalmente, al ser por zambullida, las personas que se suelen tirar pues suelen ser o chavales jóvenes, niños o niñas jóvenes, o gente joven. En general son personas menores de 40 años casi siempre, ¿no? Más frecuente en edades pues alrededor de la adolescencia, juventud, es lo más frecuente. Y suelen ser casi siempre hombres, no mujeres.
¿Y esto, doctor, solo pasa cuando nos tiramos de cabeza o también si nos tiramos de pie?
Vamos a ver, cuando nos tiramos de pie podemos tener la posibilidad de tener, sobre todo, alguna fractura en miembros inferiores, los calcáneos, o podemos lesionarnos también la médula porque puede haber una fractura de la columna lumbar y haber una lesión en la parte final de la médula. La médula acaba en la primera vértebra lumbar, entonces podemos tener, al tirarnos de pie por el impacto, una fractura de columna lumbar y tener una lesión de médula o de la cola de caballo, que son los nervios que salen de la médula, donde acaba la médula, a nivel de la vértebra L1. Pero las lesiones por tirarse de pie en la médula son prácticamente muy difíciles, es muy difícil que se produzcan.
Y en el caso de las zambullidas de cabeza, ¿qué tipo de lesiones medulares? ¿Hablamos de personas a las que le queda solo movilidad en la cabeza o paraplegia? ¿O qué tipo de lesión tiene una zambullida de cabeza?
Las lesiones por zambullida pueden originar básicamente tres tipos de lesiones. Una, pueden originar una fractura grave de la columna cervical que no produzca lesión de la médula. Eso sería la lesión más benigna, digámoslo así. La segunda sería que haya daño vertebral y que se produzca una lesión medular incompleta. Y la tercera sería que haya daño vertebral y se produzca una lesión medular completa. Si se produce una lesión medular, hablamos en la columna, en la lesión medular por zambullida, hablamos de tetraplegias. Y las tetraplegias, si es una lesión incompleta, sería una tetraplegia incompleta, es decir, habría una parálisis de los miembros superiores de los brazos y de las piernas, que sería incompleta, Y en los pacientes que se produce una lesión completa, hablaríamos de una tetraplejia completa, hablaríamos de una parálisis de brazos y una parálisis de piernas. Y luego depende de la vértebra que habitualmente se lesiona. Las vértebras que se lesionan con más frecuencia en las lesiones por zambullida son la quinta y la sexta vértebra cervical, generalmente. Entonces, esos daños en esas vértebras generalmente producen tetraplejias, en las cuales el paciente, pues el movimiento que puede realizar es flexión de codos, a veces extensión de la muñeca, pero normalmente suelen ser lesiones de ahí hacia abajo, es decir, que serían pacientes que prácticamente quedarían con muy poca movilidad en los brazos y ninguna en las piernas, si hablamos de lesiones completas. Si hablamos de lesiones incompletas, puede haber movilidad en miembros superiores y miembros inferiores, y recuperación. La diferencia entre lesión incompleta y completa es que la recuperación en las lesiones incompletas es mucho mayor que en las lesiones completas, claro.
Por lo tanto, doctor, ¿qué recomendaciones podemos dar antes de tirarnos de cabeza?
Bueno, como dije al principio de la charla, las zambullidas es la lesión que es más fácil de evitar y de prevenir. Siempre que nos vayamos a tirar de cabeza, siempre, siempre hay que comprobar si el fondo es suficiente para la altura del salto. Generalmente, los servicios de emergencia americanos recomiendan una altura mínima de 1,5 metros para zambullirse de cabeza. Siempre debemos comprobar, por lo tanto, la profundidad. ¿Cómo? Pues tirándonos de pie o metiéndonos en el agua, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado de no zambullirse en zonas desconocidas, por ejemplo, pantanos, ríos, porque no sabemos exactamente cómo va a estar ese fondo y el fondo, además, puede cambiar de un día para otro. En las playas, nunca saltar en zonas de roca o zonas desconocidas y tener en cuenta siempre la marea, siempre. No es lo mismo tirarse un día con marea alta que con marea baja. No meternos en el agua corriendo, como muchas veces nos metemos desde la orilla y saltando de cabeza, porque entramos en el agua y la zona que nos zambullimos, como muchos somos capaces de entrar corriendo hasta la zona de la cadera y ahí nos tiramos de cabeza. Si nos tiramos con bastante picado, podemos pegar con la cabeza en la arena y hacer una lesión. Es una lesión que es bastante típica, entrar corriendo en el agua y zambullirse. Evitar tirarse de cabeza contra las olas, porque cuando nos tiramos contra la ola, si nos tiramos en el momento en que la ola rompe, también vamos a tirarnos en zona de menos profundidad. Siempre, siempre hay que saltar de forma un poco no profesional, pero sí protegiéndonos con los brazos extendidos para proteger la cabeza y el cuello. Evitar tirarse donde haya otros bañistas, en piscinas que a veces nos tiramos y hay pues mucha gente alrededor, y desde luego, ante la menor duda, siempre pensar que nos puede pasar y ante la menor duda no saltar y entrar la primera vez de pie, comprobando la profundidad del agua, y luego ya si nos queremos tirar, sabiendo que hay una zona de profundidad de seguridad suficiente, pues entonces podemos hacerlo, ¿no? Pero lo mejor es siempre tener en la cabeza pensar que eso nos puede pasar, ¿no? Una situación que muchas veces se da en este tipo de lesiones son lesiones que se producen en piscinas privadas de urbanizaciones o de chalés, que la gente está celebrando fiestas, hay algo de consumo de alcohol por el medio, etcétera, etcétera. Esto también es una situación bastante frecuente.
¿Y cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos si estamos ante una persona que ha tenido este accidente?
Bueno, siempre que hay una lesión de este tipo o cualquier tipo de accidente, lo primero siempre es, aparte de intentar socorrer a la persona, tratar de solicitar ayuda. Eso es lo primero, que alguien trate de hacer una llamada a los servicios de emergencia o si estamos en una playa a los socorristas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, sería tratar de, si una persona se zambulle en el agua y se produce una tetraplejia inmediata, lo más probable es que esa persona a veces queda boca abajo, con la cabeza sumergida en el agua. Entonces, lo primero sería tratar de darle la vuelta al paciente, tratando de mantener la inmovilización de la columna, de la cabeza cervical, de la columna cervical, es decir, de la cabeza, con nuestras manos y nuestros antebrazos. Una vez que le demos la vuelta, probablemente el agua nos va a ayudar a que esa persona flote. Entonces sería tratar de sujetar la cabeza con nuestras manos y que la cabeza repose sobre nuestros antebrazos. Así somos capaces de mantener la alineación de la columna cervical y acto seguido los servicios de emergencia nos tratarían de tratar de ayudar para sacar al paciente, a la persona lesionada del agua, ¿no? Como suele ser en zonas de poca altura, la zambullida, pues normalmente somos capaces de estar nosotros de pie, no tenemos necesidad de hacer un rescate la mayoría de las veces nadando y teniendo que rescatar al paciente para que no se ahogue, ¿no? Muchas veces somos capaces de, como son alturas pequeñas en una piscina o en una playa, generalmente si hay más de 1.5 metros, normalmente la zambullida no se suele producir, es decir, suelen ser zonas de poca profundidad, con lo cual somos capaces de estar de pie y somos capaces de mantener la cabeza sujeta y una alineación adecuada de la columna cervical. Una vez que saquemos, con ayuda de los servicios de emergencia o de los socorristas que haya, a la persona del agua, mantendríamos la persona tumbada en la arena, manteniendo la columna cervical alineada. Lo podemos hacer con nuestras manos, colocando nuestras manos sobre los hombros y evitando que la cabeza se desplace, y luego ya normalmente los servicios de emergencia, los socorristas, pues tienen tablas de inmovilización, tienen collarines cervicales para proceder a la inmovilización de la columna, etcétera, etcétera. Es decir, que en esos momentos ya se puede hacer una ayuda, digámoslo así, más profesional.
¿Y se ha avanzado, doctor, en el tratamiento de los lesionados medulares?
Pues sí, se ha avanzado mucho, sobre todo se ha avanzado en el manejo de lo que es la fase aguda, la atención en el lugar del accidente, en el manejo del paciente una vez que está ingresado en el hospital, en el manejo agudo, en el tratamiento quirúrgico, pero evidentemente se están haciendo terapias experimentales con fármacos y incluso con terapias celulares, con células madre, pero evidentemente no tenemos un tratamiento curativo a día de hoy para la lesión medular. Las principales armas que tenemos hoy en día para luchar contra las secuelas de la lesión medular es, sin lugar a duda, la prevención, lo que llamamos neuroprotección, que sería instaurar una serie de medidas preventivas para evitar que las lesiones se agraven una vez que las lesiones se producen, y luego, fundamentalmente, la rehabilitación. En rehabilitación sí que se ha avanzado mucho, se ha avanzado en tecnologías que nos ayudan a rehabilitar a los pacientes de forma mucho más precoz y de forma mucho más intensiva, y eso es el gran avance que hemos tenido. Yo lo que quiero hacer es una llamada a que el tener una lesión medular no siempre origina secuelas severas. El 55-60% de nuestros pacientes salen caminando de nuestra unidad, con lo cual, bueno, no todos los pacientes se quedan en sillas de ruedas, ¿no? Evidentemente, cuando un paciente con una tetraplegia tiene este tipo de secuelas, pues son secuelas gravísimas, invalidantes y catastróficas, digámoslo así.
Antonio Montoto, médico adjunto de la unidad de lesionados medulares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Muchísimas gracias y, sobre todo, gracias por la importante labor que realizan ahí en su servicio.
Muchísimas gracias a todos. En todo caso, si me permite dos palabras antes de finalizar, porque creo que hay focalizamos la prevención de la lesión medular en la zambullida, que son muy poquitos casos, pero hay que tener en cuenta que el mayor número de lesionados medulares que se producen en nuestra comunidad autónoma son por caídas, generalmente en gente mayor, y son caídas muchas veces en el ámbito domiciliario, en el ámbito rural, etcétera, etcétera. Y luego la otra causa muy importante de lesión medular son los accidentes de tráfico, que afortunadamente en los últimos años hemos conseguido que haya una reducción no solamente de la mortalidad producida por los accidentes de tráfico, sino también por el número de lesiones medulares que antes se producían en las lesiones en los accidentes de tráfico. Hay que tener en cuenta que los accidentes de tráfico eran la primera causa de lesión medular traumática en los años 90, y ahora no son la primera, son la segunda o la tercera, o sea que en eso sí que hemos avanzado mucho. Y yo insistiría también que esas lesiones que son mucho más frecuentes, como son las caídas y los accidentes de tráfico, también hay que tener muy en cuenta su prevención, que además también es en muchas ocasiones relativamente fácil.
Pues tomamos nota. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones. Y a esta hora recordamos que se sigue acumulando un día más la basura en nuestra ciudad, a pesar de que, recordamos, no estamos en huelga del servicio de recogida de residuos, unos paros que volverán el próximo lunes. Malestar entre los ciudadanos por esa acumulación de basuras que genera un olor nauseabundo, además de la presencia de gaviotas y de ratas. Esto era lo que nos decían algunos oyentes en nuestro WhatsApp en el 699-1320.
Es una tomadura de pelo aos contribuyentes. Si esta empresa non cumple coa condición do contrato que lle fixo, que colle outra, porque os contribuyentes estamos pagando. E temos a basura na porta da casa. O que temos que facer os ciudadanos era el ovalle a Plaza de María Pita.
En la esquina de la calle Páramo, con la prolongación, que es una calle peatonal, ahora mismo, ahora, al mediodía, hay unos contenedores donde desborda la basura y es imposible, imposible caminar por ese trozo de acera de la calle Riazor, que es vergonzoso porque esto no es hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Llevan así una semana el contenedor del cristal y el del cartón en esta acera. Es una vergüenza y que no nos merecemos esto, o sea, los coruñeses. ¿Cómo es posible que nos puedan tener de esta forma?
Pues ese sentir de los coruñeses ante esta situación provocada por una huelga indefinida pero intermitente. Recordamos que a día de hoy no se están produciendo paros en el servicio de recogida de basuras. Podéis seguir opinando en nuestras redes sociales, también en nuestro WhatsApp en el 699-1320. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo de Mediodía COPE, y es martes y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de la apertura de una nueva calle en Pastoriza. ¿Qué es lo que se ha hecho?
Bueno, ya es la apertura de una nueva calle, pero también es un proceso de urbanización que hemos contemplado en el entorno de donde se introduce el campo de fútbol de Pastoriza, en un núcleo de casas que además la gente la conocía como las casas da Rosia. Eran casas que, bueno, ya tenían una antigüedad, que tenían un cierto riesgo y se ha producido la demolición. Hemos ampliado en este caso las aceras, hemos creado más espacios verdes, hemos abierto también una nueva calle, que así, bueno, conseguimos también hacer una movilidad distinta y urbanizar todo lo que es ese entorno, una inversión aproximadamente de unos 618.000 euros, que, bueno, ha mejorado pues esas infraestructuras, esas urbanizaciones del entorno del campo de fútbol, la farmacia de Pastoriza, a tenda da Rosa tamén, que de aquí fago yo tamén unha mención. Se habilitaron tamén unha línea de aparcamientos a ambos lados del entorno donde se ha urbanizado, se mejora el acceso también a lo que es el campo de fútbol, diseñando una semirrotonda que conecta en este caso pues con las tres vías que se han puesto ahí en funcionamiento. Y bueno, creemos que era una zona que hace muchos años teníamos la planificación de actuar, y bueno, pues en este caso ya se ha producido la recepción, ya lo que es la apertura, y que bueno, ya los propios vecinos pues valoren la actuación y que disfruten también en este caso de la ejecución de estas nuevas actuaciones en Pastoriza.
Seguro que lo están disfrutando, y también está teniendo mucho éxito ese servicio de bicicletas, que ahora implementamos tres nuevas estaciones. ¿Dónde van a estar esas estaciones?
Bueno, pues mira, estas nuevas estaciones pues van a estar, ya están, que ya están ubicadas, una en el Iglesario de Loureda, otra en la recta de la playa de Barrañán y otra en la playa de Sabón, ¿no? Estamos aumentando, incrementando así una media de 100 usuarios al mes. Acabamos de superar los 700 inscritos en el servicio, en este caso, de bicicletas. Tenemos ya las cinco estaciones anteriores, que está aquí en el Centro de Salud, en el Parque Central, en el Polígono Sabón, en el Centro Social de Villarrodríguez, en la Playa de Orrañal, existentes antes. Y bueno, es verdad que vamos a estar un tiempo condicionados, porque sí que tenemos 135 bicicletas, de las cuales 100 son convencionales y 35 son eléctricas. Ahora vamos a proceder a la contratación de 100 bicicletas más, en este caso ya va a ser 100% eléctricas, y con el objetivo de intentar aumentar lo que es estas estaciones de bicicletas, el uso de la bicicleta, a distintas poblaciones también del concello de Arteixo, ubicarnos, intentar ampliar de Villarrodríguez hacia la zona de Pastoriza, hacia la zona de Vicende, buscando sobre todo, en este caso, pues itinerarios seguros. Somos un ayuntamiento de 35.000 habitantes. No hay muchos ayuntamientos de nuestra entidad que hayan implementado lo que es este servicio. Este servicio suele estar muy condicionado a ciudades grandes, mucho más grandes que nosotros, pero sí que entendemos que las características que tiene nuestro ayuntamiento, ese paseo fluvial con ese más paseo marítimo que interconecta con lo que son las playas y las distintas poblaciones que tenemos, que sí que hacen, en este caso, que sea un servicio que sea apreciado y utilizado por los vecinos de Arteixo.
Fomentando el deporte, ¿qué tal ha ido la celebración de una nueva edición del Día do Deporte na Rúa el pasado domingo?
Bueno, pues tenemos una buena percepción de cómo se desenvolvió ese día, el 21 Día do Deporte na Rúa, aquí en Arteixo, con una colaboración de gran cantidad de entidades deportivas de nuestro concello, distintos clubs con distintas variedades y oferta deportiva que tenemos. Pretendíamos fomentar ese día también la actividad física y los hábitos saludables, y que fuera partícipe toda la que es la ciudadanía. El paseo fluvial de Arteixo se transformó en un espacio deportivo, pues el más grande y multitudinario del concello, siempre que se hace el Día do Deporte na Rúa, y bueno, pues tuvieron cabida todas las modalidades y disciplinas deportivas. Nosotros siempre hacemos esta mención en el sentido de que aproximadamente la mitad de la población de Arteixo está apuntado o a un club de Arteixo o a una actividad deportiva o a la piscina de Arteixo, es decir, que tiene vinculación con toda esta oferta deportiva que estamos ofreciendo aquí en el concello. Y claro, que la mitad de la población, que el 50% de la población de Arteixo esté inscrita, pues yo creo que es una valoración positiva del trabajo que se está desenvolviendo dentro de lo que es el servicio de deportes, la actividad de deportes, la concejalía de deportes, que desde aquí agradezco a todos los participantes, a todas las entidades, el esfuerzo de este domingo de hacer este 21 edición de Día do Deporte na Rúa.
Este domingo también hay que decir que Arteixo es solidario, porque hubo una alta participación en esa andaina contra o cancro.
Sí, la verdad que en ese sentido la Asociación contra el Cáncer de Arteixo pues organizó una andaina en el paseo marítimo, a través del paseo marítimo. Contó con una participación, pues éramos aproximadamente sobre unas 400 personas. Los organizadores destacaron el éxito de esta iniciativa, sobre todo era la primera vez que se organizaba esta caminata. Hubo una gran cantidad de donativos de las personas participantes que van a servir para costear los programas de ayuda de la asociación, y es también una demostración de que la gente de Arteixo es tremendamente solidaria y está involucrada con la causa de luchar todos, en este caso, contra el cáncer, ¿no? Es una actuación solidaria, positiva, con participación de mucha gente, y yo creo que ha sido, para la primera vez que se organizaba, pues un éxito importante.
Sin duda. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y brevemente, vamos con algunas citas de la agenda con Leti García Chas.
Ain't nobody worrying. Comienza el Festival Internacional Más que Jazz. La protagonista será Tia Carroll con un concierto a partir de las 9 en la Plaza de Azcárraga. La artista californiana, integrante del Salón de la Fama del Blues, inaugura así el calendario de conciertos del festival con esta actuación gratuita. En el Circo de Artesanos, a las 8, se podrá disfrutar del Universo entre Canciones, un espectáculo que fusiona música y narraciones sobre el cosmos. La entrada es libre hasta completar aforo. Comienzan las visitas guiadas a la muestra Anosa Arte, que el Parlamento de Galicia expone en la sede a Fundación de A Coruña. Se celebrarán los jueves 4 de julio y 8 de agosto, ambas a las 12. La asistencia es gratuita, previa inscripción. La exposición puede visitarse además a título individual hasta el 31 de agosto.